El Microscopio. Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org. Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org.
El microscopio.
Juan Patricio Nogueira es doctor en medicina, especialista en endocrinología, diabetes y metabolismo por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, investigador adjunto del CONICET en la Universidad Nacional de Formosa, donde es profesor asociado, miembro de la Red Iberoamericana de Hipercolesterolemia Familiar, endocrinólogo en el Hospital Italiano de Buenos Aires y doctor en ciencias en nutrición humana por la Universidad de Aix-Marsella.
Bienvenido, doctor Juan Patricio Nogueira, a El Microscopio. Para entrar en tema, ¿a qué se denomina cirugía metabólica?
Cirugía metabólica se considera aquella cirugía que está destinada, justamente como dice el término, ¿no?, a corregir el metabolismo. Y esto tiene que ver un poco, para entender el concepto, con la historia. Cuando surge la cirugía bariátrica, que es la cirugía destinada a corregir el peso, se ha visto que principalmente con la técnica de bypass, aunque también con otra técnica que se llama manga gástrica, se ha mostrado en pacientes hiperobesos que han mejorado el metabolismo, principalmente el metabolismo de los glúcidos, o lo que es conocido el metabolismo de los hidratos de carbono. Dentro de ello, la glucosa es el marcador principal, y una de las enfermedades más representativas de aumento de glucosa es la diabetes. Entonces, a partir de esta experiencia, sobre todo la experiencia sueca, con un estudio que se llama SOS, de seguimiento de más de 20 años de pacientes obesos, muy obesos, operados con manga gástrica y con bypass, han mostrado que se mejoraba el metabolismo. A partir de ahí, se empezó a ver, digamos, qué mecanismos metabólicos y hormonales estaban implicados en esta mejoría del metabolismo. Descubriendo algunas vías o mecanismos que podrían estar relacionados con esta mejoría del metabolismo, se empezó a nombrar o acuñar el término de cirugía metabólica. Principalmente utilizando bypass, pero también con manga gástrica se puede obtener una mejoría del metabolismo. El término de metabólica está principalmente relacionado al metabolismo de glucosa, por el momento. Yo en este momento estoy desarrollando un proyecto acá en Argentina de investigación relacionada con el CONICET, en lo que sería cirugía metabólica, pero orientado al metabolismo de los lípidos, ¿sí? Porque en cierta forma uno tendría como tres patas del metabolismo: el metabolismo de las proteínas, de los glúcidos y de los lípidos. Entonces, este término de cirugía metabólica está acuñado principalmente al metabolismo de los glúcidos, pero por eso te nombraba recientemente que el proyecto mío es ver si, aparte de mejorar los hidratos de carbono, mejora también los lípidos.
¿Y qué relación tiene con la cirugía bariátrica? ¿Es lo mismo?
Totalmente, totalmente. En realidad, lo que más se ha trabajado es la técnica de bypass, y ahora se llama el bypass metabólico, que es para ponerle un término más elegante, pero es el mismo tipo de bypass. Lo que pasa es que el sector del intestino que se corta es mucho menor, entonces hay menos mala absorción, o sea, menos déficit nutricional en este bypass metabólico. Pero es la misma técnica, solo que lo que se llama el ANSA, que en el sector del intestino que se corta, es menor, entonces hay menor déficit absortivo y por ende menos complicaciones y mejora el metabolismo. O sea que es un tipo de cirugía bariátrica, en realidad la cirugía metabólica.
¿Cuáles serían los factores para un buen pronóstico en la cirugía?
Esto está relacionado con lo que sería, llamamos nosotros, la reserva pancreática, o la masa celular beta, digamos. El páncreas, que es un órgano mixto, que tiene una parte exócrina, que está relacionado con la digestión, y una parte endócrina, que está relacionado con la liberación de hormonas. En la parte endócrina hay unos islotes, ¿sí?, islotes de Langerhans, que está constituido por cuatro células. El 80% de ese islote está constituido por la célula beta. Entonces, cuando hablamos de masa celular beta, quiere decir la cantidad de célula beta funcionante. ¿Cómo lo medimos a eso, o cómo sabemos si una masa celular beta, o sea, la cantidad de células que tiene ese islote, es funcional o no? Y a partir de análisis bioquímicos, como por ejemplo el péptido C, que es un marcador de secreción o liberación de insulina a nivel sanguíneo, nos indica cuánto de célula beta funciona. Entonces, para responderte a tu pregunta, Factor de buen pronóstico es aquel paciente que tiene buena concentración de péptido C o buena concentración de insulina en la célula beta. Eso uno lo puede analizar a través de un dosaje. Pero también está demostrado clínicamente que un diabético que tiene más de 10 años de evolución, hay una caída muy significativa de esta masa celular beta. Entonces, un factor de buen pronóstico sería operar diabéticos tipo 2 con menos de 10 años de evolución, porque pasó los 10 años, ya sabemos que la masa celular beta disminuye. Lógicamente, a esos pacientes también se les realiza un análisis de insulina y de péptido C como marcador de la cantidad de células beta que funcionan. Recordemos que el término de metabolismo está relacionado a corregir la glucosa, no necesariamente destinado a corregir el peso. Lógicamente, como son técnicas de cirugía, el paciente va a perder peso, pero el motivo o la indicación de la cirugía metabólica es corregir la glucosa. Por eso las últimas indicaciones de la Federación Internacional de Diabetes es indicar cirugía metabólica a pacientes con obesidad leve, leve a moderado. Si hablamos de índice de masa corporal, con índice de masa corporal de 30 a 35, que es una obesidad grado 1 o una obesidad de inicio reciente. Entonces, este es un ejemplo para demostrarte que no está destinada esta cirugía a corregir el peso, está destinada a corregir la glucosa.
Y justamente pensando en el laboratorio, ¿qué valores de hemoglobina A1C, de hemoglobina glicosilada y péptido C son considerados en los criterios de inclusión básicos para la cirugía metabólica?
Hay que separar acá las aguas. El péptido C es un marcador de secreción o de liberación de insulina en la célula beta. O sea, nos indica la funcionalidad de la célula beta. Y la hemoglobina glicosilada nos indica el control metabólico, que son dos vías distintas. Para responderte un poco, lo que se pide o está indicado es que el péptido C esté dentro de los valores, dentro del rango de referencia, digamos 2 a 3, creo que es nanogramos por mililitro, pero que esté dentro de los valores de referencia, que no esté tan disminuido. Por ejemplo, los diabéticos tipo 1, ¿sí?, son pacientes que tienen anticuerpos contra la célula beta y prácticamente no tienen o tienen disminuida la concentración, tienen valores muy bajos de péptido C. Entonces, estaremos hablando en valores bioquímicos de 2 a 3 nanogramos por mililitro de péptido C. Con respecto a la hemoglobina glicosilada, generalmente se trata de que el paciente esté con buen control glucémico previo a la cirugía. No solamente por la hemoglobina glicosilada, la A1C, sino también por la glucemia, ¿sí?, glucemia en ayunas. De hecho, está demostrado, y trabajos suecos y también franceses, que han relacionado a aquellos pacientes que tenían mejor glucemia prequirúrgica, o sea que su glucemia estaba normal, tenían mejor pronóstico que aquellos que tenían la glucemia aumentada prequirúrgica. O sea, mantener la normoglucemia previa a la cirugía es súper importante porque nos indica buen pronóstico. Pero como te acabo de aclarar al principio, son dos vías distintas. Las dos son importantes, pero una indica el control metabólico, que es la hemoglobina glicosilada, y el otro es la cantidad de célula beta, que es el péptido C.
La dislipidemia se encuentra entre los criterios mayores de inclusión, pero ¿qué valores se definieron?
Con respecto a los lípidos, siempre hay que descartar lo que nosotros llamamos la dislipidemia primaria. Dislipidemia primaria se entiende aquella dislipidemia que tiene origen genético. A diferencia de las dislipidemias secundarias, como el nombre lo indica, la dislipidemia secundaria es, valga la redundancia, secundaria a obesidad, secundaria a diabetes, secundaria a otra patología. Entonces, acá se incluyen parámetros lipídicos dentro de los valores secundarios, ¿sí? Por ejemplo, triglicéridos de 150 hasta 400 miligramos por decilitro, HDL, que esté por debajo de 40 en caso del hombre, o por debajo de 50 en la mujer, pero no inferior a 20, ¿sí? Digamos que esté de 40 a 20 en el hombre o de 50 a 20 en la mujer. Si yo no tiene valores de 10 miligramos por decilitro HDL, quiere decir que es una dislipemia primaria, un trastorno genético que está explicando la disminución del HDL. Y con respecto al LDL, y tratemos de evitar pacientes que tengan valores superiores a 190 miligramos por decilitro de LDL colesterol, que es lo que se conoce vulgarmente como el colesterol malo. Entonces serían valores inferiores a 190 miligramos por decilitro para indicar cirugía bariátrica, en este caso cirugía metabólica, para mejorar el metabolismo lipídico.
¿Y los valores elevados de insulina pueden ser considerados como criterio de inclusión para la cirugía metabólica?
Sí y no. Sí en términos general, porque nos indica cuánto de secreción de insulina se libera por el páncreas. Y no, porque no es un método muy sensible en este aspecto. La insulina que se libera por el páncreas tiene un clearance, una eliminación rápida por parte del hígado. En cambio, el péptido C nos indica lo mismo, pero no tiene una eliminación hepática. Entonces, cuando uno tiene que elegir entre estos dos marcadores, insulina y péptido C, siempre sale ganando el péptido C, porque resulta ser que no tiene esa depuración hepática que tiene la insulina. Entonces, en términos generales, sí, es un parámetro grosero, pero yo prefiero elegir el péptido C como marcador de secreción de insulina. Y si me permitís, un pequeño comentario con respecto a los lipios, que me olvidé decirte. En estas dos técnicas, que es la manga gástrica, que es un corte vertical del estómago, y el bypass en IDE-RUX, que es prácticamente un corte del 80% del estómago y gran parte del duodeno, se ha visto que hay mayor mejoría en el metabolismo, o sea, en la reducción de LDL colesterol con bypass gástrico que con manga gástrica. Porque el LDL colesterol, el colesterol en sí, tiene lo que se llama un ciclo enterohepático, quiere decir, recircula el colesterol absorbido entre el intestino, la bilis y el hígado, y al cambiar el cortocircuito con este bypass gástrico, hay una disminución mucho más marcada del LDL colesterol que con un corte vertical del estómago, en el cual no se altera el cortocircuito intestinal.
Juan Patricio, te invito a hacer un pequeño corte, un par de minutos nada más, y volvemos a seguir conversando especialmente hoy de cirugía metabólica. Un par de minutos nomás.
El microscopio.
Continuamos junto al doctor Juan Patricio Nogueira, médico especialista en endocrinología, diabetes y metabolismo de la Red Iberoamericana de Hipercolesterolemia Familiar.
Y acá estamos nuevamente con el doctor Juan Patricio Nogueira hablando de cirugía metabólica. Juan Patricio, ¿se debe realizar la medición de las enzimas hepáticas?
Se debe realizar, pero por una cuestión, digamos, de descartar patologías hepáticas severas, o sea, pacientes con cirrosis, etcétera, porque es un marcador de esteatohepatitis. Nosotros decimos que el aumento de grasa visceral, la grasa se comparte lamentablemente, entonces el tejido adiposo comparte ese exceso de grasa con el hígado, y eso se llama esteatosis. Cuando este exceso de grasa o depósito ectópico de grasa en el hígado provoca inflamación, se llama esteatohepatitis. Y un marcador es tener las enzimas hepáticas, sobre todo la GOT y la GPT, tres veces más de lo normal. Entonces ahí tendremos una esteatohepatitis, un estado más avanzado de este fenómeno que se llama insulinoresistencia o síndrome metabólico. Entonces es un parámetro como de control antes y después, porque digamos a los 6 meses de la cirugía el paciente va a bajar entre 30, 40, 50% del peso corporal, y es muy probable que si esas enzimas hepáticas fueron debidos a exceso de peso se normalizan. Ahora, si el paciente tiene 10 a 15 veces más esas enzimas hepáticas, ya estamos hablando de otro cuadro, que será un cuadro de tipo cirrótico, un cuadro más avanzado, que en ese caso no se garantizaría la mejoría de las enzimas hepáticas postquirúrgico. No sirve como marcador, digamos. Pero no es que sí o sí tenemos que tener las enzimas hepáticas para indicar la cirugía. Sí o sí la tengo que tener para no mandar un paciente cirrótico a cirugía, porque un paciente cirrótico a cirugía no va a mejorar con la cirugía bariátrica.
¿Y qué sucede si el paciente tiene anticuerpos anti-GAD positivos?
Mira, yo le digo a mis pacientes siempre, a modo de ejemplo, una cosa es tener cara de burro, oreja de burro, la cola y rebuznar, ¿sí? Eso ya es un burro total. Bueno, acá anticuerpos en sangre solamente lo que me está indicando es que es un marcador de autoinmunidad. Quiere decir, hay anticuerpos dirigidos contra determinadas proteínas que participan en la secreción de insulina en la célula beta pancreática. Entonces, me está indicando una cierta autoinmunidad, un cierto riesgo, pero mi parámetro de seguimiento va a ser el péptido. O sea, hay pacientes que tienen anticuerpos anti-GAT como marcador de autoinmunidad contra la célula beta y no desarrollan nunca diabetes. ¿Sí? Entonces, no es un criterio de exclusión, es un criterio de seguimiento. Si yo tengo un paciente con anti-GAT positivo, lo que yo trataría de hacer es buscar los otros anticuerpos, el ICA-512, el anticuerpo anti-SYNC, y eventualmente los HLA como marcadores de predisposición genética. Si ya tengo toda la batería y me da todo positivo, más un péptido C bajo, y ahí sí no indicaré la cirugía. Ahora, si yo tengo GAT positivo, el paciente, por ejemplo, tiene una tiroiditis Hashimoto, tiene una enfermedad que es una enfermedad autoinmune contra la tiroides, tiene un hipotiroidismo, y tiene los otros anticuerpos normales, y tiene HLA negativo, y no tiene antecedentes familiares, el paciente puede ir a cirugía.
¿Y es necesario medir la albuminuria? ¿Qué tipo de muestra sería aconsejable para ello?
No es algo obligatorio. Yo lo indico siempre por un parámetro. Para mí el parámetro principal es que es un marcador de lo que llamamos disfunción del endotelio. ¿Sí? El endotelio se inflama por esta insulina resistencia, por este síndrome metabólico, por este exceso de peso. Y uno de los marcadores es la microalbuminuria. Pero también puede indicar síndrome nefrótico. Pero un paciente obeso generalmente es un indicador de inflamación. Uno puede utilizar una muestra aislada, que es práctica, con tiras reactivas, o secreción de 24 horas. En forma general, si yo no sospecho una patología renal severa, etcétera, a modo de screening, con tiras reactivas sería bastante sensible. Si ya sospecho más un síndrome nefrótico, tiene hipertensión y diabetes de larga data, probablemente necesite o sea más indicado una recolección de 24 horas. Sería así un poco la diferencia. Pero me indica inflamación del endotelio, inflamación del riñón, que esto va a mejorar también al bajar de peso. Eso está totalmente demostrado.
Para definir remisión se utilizan los valores de glucemia. ¿Qué tipos de remisión puede haber y qué niveles de glucemia se asocian?
Bien, hablando de remisión se considera criterios estrictos. Por debajo es de 6,5 hemoglobina glucosilada mantenida por un año y glucemia en ayunas normales y que el paciente no tome antidiabéticos orales ni se aplique insulina. ¿Sí? Eso mantenido por un año se considera que es remisión de diabetes. Pero no cura, no se habla de cura, se habla solamente de remisión. Es un punto importante para aclarar. La cirugía metabólica, cirugía bariátrica, etcétera, no cura la diabetes. Simplemente entra en remisión en paciente. ¿Sí? Deja de aplicarse insulina, deja de tomar antidiabéticos y esto se valora a través de la glucemia en ayunas. Normal, o sea, por debajo de 110 miligramos por decilitro y la hemoglobina glucosilada por debajo de 6,5 mantenido por un año, sin tratamiento, obviamente.
Juan Patricio, ¿en base a qué parámetros se evalúa la recurrencia?
También a lo mismo, en cuanto a los parámetros de glucemia en ayunas y hemoglobina glucosilada, siempre son los dos parámetros. Cuando superan estos objetivos se habla de recurrencia. Ahora, esto tiene que ver también con tu pregunta anterior, que está relacionado con los factores de buen pronóstico. Un paciente que tiene 20 años de evolución es más probable que, por ejemplo, recurra a un paciente que tiene 5 años de evolución. Ahora, esto también es importante entender el concepto clínico que tiene este mensaje de cirugía metabólica, porque una cosa es lo que estamos hablando en esta conversación sobre el aspecto científico, sobre los trabajos, y una cosa es cuando uno tiene el paciente sentado enfrente. Y en cierta forma le estamos indicando una cirugía bariátrica, en este caso una cirugía llamada metabólica, a un paciente joven, 45, 50 años, con menos de 5 años de diabetes y con un poquito de sobrepeso, obesidad. El típico paciente que está un poquito pasado de peso. A ese paciente yo le estoy indicando una cirugía metabólica, un bypass gástrico. Entonces, es como un concepto que es todavía difícil incorporar, tanto en la jerga médica como en la jerga del paciente. ¿Por qué? No en la jerga del paciente, sino que lo incorpore como un tratamiento, porque el tipo no se siente hiperobeso. Entonces dice, ¿para qué me va a cortar el intestino si soy diabético? Y no tengo mucho peso, aumenté 15 kilos, 20. Puedo bajar haciendo actividad física. Y ahí donde uno tiene que explicarle que en realidad la cirugía está destinada no tanto a bajar de peso, sino más que todo a mejorar los circuitos intestinales, liberación de hormonas. Hay unas hormonas que se llaman incretinas que vienen del sector distal del intestino. Ese sector distal se llama ileo. Y a partir del ileo se libera una hormona que se llama GLP-1. Entonces, este cambio de circuito hace que lo que estaba distal se convierta en proximal y tome contacto con mayor precocidad con el alimento y empieza a liberarse mayor GLP-1. Ese efecto de GLP-1 va a mejorar la glucemia y va a mejorar la masa celular beta. Entonces, eso es el punto de vista científico. Ahora, traducirlo en un consultorio es donde más cuesta, digamos.
¿Y qué complicaciones nutricionales o metabólicas puede traer la cirugía metabólica?
Con respecto a las complicaciones, principalmente son los déficits de vitaminas liposolubles, ¿sí? Porque recordemos que las vitaminas liposolubles se absorben en el intestino, pero recordemos que el intestino tiene tres sectores: el intestino delgado, duodeno, que es la primera parte, yeyuno e ileum. Y las vitaminas liposolubles se absorben más en el duodeno y en el primer sector del yeyuno, que es lo que se extirpa o se excluye. Entonces, son déficit de vitamina D, vitamina E, vitamina A, principalmente, a veces vitamina K. A veces déficit de hierro, a veces también déficit de calcio. Y algunas vitaminas B también, sobre todo la B1 y la B2, también son bastante deficitarias. Hay déficit de oligoelementos que son muy importantes, que generalmente la gente no los solicita, no los estudia y aparecen complicaciones, que es principalmente el selenio y el zinc. Entonces, los pacientes con obesidad generalmente tienen déficit de selenio y de zinc y después del bypass gástrico tienen aún más déficit de selenio y de zinc. Entonces, hay que solicitarle de forma sistémica selenio y zinc justamente para realizar un tratamiento sustitutivo. Para lo que es el bypass gástrico, para lo que es manga gástrica, que es otro tipo de cirugía metabólica, hay menos déficit de vitaminas liposolubles y de estos oligoelementos como el zinc y el selenio. Porque generalmente se conserva el intestino. Hay un déficit mal absortivo, pero es leve.
Y además de estos análisis de selenio y de zinc que mencionas, ¿hay otros análisis que se realizan en el seguimiento postquirúrgico y cada cuánto deben realizárselos al paciente intervenido?
Bien, esto está bastante protocolizado y cada vez se van agregando más estudios, lamentablemente, ¿sí? Y esto un poco parte de los estudios prequirúrgicos para entender los postquirúrgicos. Como prequirúrgico tenemos la poligrafía o polisomnografía para detectar apnea del sueño, la endoscopía para detectar si tiene o no hernia de hiato y si tiene o no gastritis con Helicobacter pylori, porque eso hay que tratarlo. Es importante realizar radiografías para determinar el grado de artrosis secundaria, sobrepeso o obesidad. Yo principalmente a todos los pacientes, hombres y mujeres, les solicito una densitometría porque generalmente tienen déficit de vitamina D por el exceso de grasa y eso provoca osteopenia tanto en hombre como en mujer. Y tanto en hombre como en mujer hay un hipogonadismo secundario al exceso de grasa. Cuando hablo de hipogonadismo me refiero a disminución de estrógenos en la mujer y disminución de testosterona en el hombre. Y eso impacta directamente en el hueso. Y también impacta en lo que es la fertilidad, hay una disminución de la vitalidad de los espermatozoides, hay que realizar un espermograma a los pacientes obesos masculinos, porque aparte de pérdida de libido, tiene disminución de fertilidad. aparte de todos los análisis bioquímicos generales y hormonales, desde el cortisol, hormona tiroidea, todas las vitaminas y todos los parámetros lipídicos necesarios. Estos estudios son obligatorios previo a la cirugía. Posterior a la cirugía, generalmente los primeros 3 meses uno es como más incisivo en el seguimiento, en el cual solicita prácticamente lo mismo prequirúrgico, pero de forma mensual, los primeros 3 meses, y de forma después trimestral o semestral, depende del grado de patología, el primer año. Ya el segundo año se solicita cada 6 meses, si tiene buena respuesta el paciente. Ahora, algo importante a remarcar, que esto no tiene que ver con lo bioquímico, pero es importante transmitirlo como mensaje, es el seguimiento de la imagen corporal. Eso es un aspecto súper importante para dejarlo como mensaje. ¿Por qué hablo de la imagen corporal? Porque hay escuelas de psiquiatras que dicen que la anorexia y la obesidad son dos caras de la misma moneda en este aspecto. Los dos son trastornos de la conducta alimentaria. Uno es gordo y el otro es flaco. Pero ¿qué pasa? Como el paciente va a bajar de peso obligatoriamente por el bypass o la manga gástrica, aquellos pacientes que tienen un trastorno de conducta más de tipo obesidad, muchas veces, si no hacen un seguimiento psicológico y o psiquiátrico, que es obligatorio en el pre y en el post quirúrgico, pueden desarrollar anorexia restrictiva al año de la cirugía. Y entonces ahí es como que nos compramos un problema, ¿sí? Cambiamos una enfermedad por otra, y la idea no es cambiar una enfermedad por otra, sino cambiar la enfermedad por el estado de salud, ¿sí? Entonces, aquí es vital el seguimiento psicológico y psiquiátrico de estos pacientes, porque pueden desarrollar anorexia restrictiva. Entonces eso, y sobre todo algo que quiero remarcar, el seguimiento psicológico, se tiene que hacer tratamiento cognitivo-conductual. Acá no sirve Gestalt, no sirve logoterapia, no sirve psicoanálisis. Porque hay distintas escuelas. Entonces, acá lo que funciona, está demostrado, es lo cognitivo-conductual. Cambiar la conducta.
¿Sí? Bien, clarísimo. Muchísimas gracias, Juan Patricio Nogueira, por tu participación hoy en El Microscopio.
Gracias a vos por la conversación y por la posibilidad de difundir esto que es importante. Gracias, cuídate. Adiós.